Ser Podcast.
Acaba octubre, empieza noviembre. ¿Qué son para ti estas fechas? ¿A qué las asocias?
Pues las asocio a el Día de Todos los Santos, el Día de Ánimas, ir al cementerio cuando era pequeña, a llevar flores a la tumba de mis abuelos, después a llevar flores a la de mis padres y ahora a llevar flores a la de mi marido.
Crónica 24/7.
En España, sobre todo para los que nacieron hace varias décadas, muchas décadas ya, esta es la época del año en la que rendimos homenaje a los que ya no están, sobre todo con flores. 40 o 50 euros por familia nos gastaremos en flores este año.
Eva Aguado.
También nos suenan
a huesitos de santos, a buñuelos, a castañas asadas.
En cambio, las generaciones más jóvenes, los niños, los adolescentes, estos días del año los asocian a otros dulces.
Chuches, con chocolatinas, palomitas a lo mejor si ves alguna peli de miedo.
Porque para ellos la fiesta tiene otro nombre. No se celebra el 1 de noviembre. No es el Día de Todos los Santos, ¿no? Se celebra el 31 de octubre.
Se celebra Halloween, que desde pequeño te disfrazas y luego cuando se acababa el cole pues quedabas con tus amiguitos y ibas casa por casa pidiendo chuches o quedabais en una casa a ver pelis de miedo.
Halloween jugando al truco trato de pequeños. ¿Y de más mayores?
Ahora sí, pues a lo mejor quedamos y hacemos algo o vamos a fiestas.
El 59% de los españoles celebra Halloween ya y se gastarán 83 euros de media en disfraces, fiestas, en chuches. Es el doble de lo que se gastaban hace 5 años.
Episodio 200.
Y de eso va este reportaje de Crónica 24/7. De que mientras en estas fechas todavía una generación llena de flores los cementerios, las otras abarrotan las calles de zombies.
El truco o trato se come a todos los santos.
Estoy viniendo hace 50 y tantos años que se murió mi madre, o sea que tenía 12 años cuando se murió, o sea que de todos los años.
Un dato para entender cómo está cambiando y cómo va a cambiar el Día de Todos los Santos en España.
Nada, venimos a ver al padre de mi madre, mi abuelo. Todos los años y simplemente pues como rito.
El año pasado, por primera vez en nuestra historia, las incineraciones superaron a los entierros en nuestro país.
Murió con 42 años.
Y bueno, nos daba un poco de paz, de tranquilidad.
Más de la mitad de los españoles prefieren ya convertirse en cenizas que ir a parar a un cementerio.
Como que casi todos tenemos a alguien aquí, pues demasiado poco venimos.
Vamos poco y cada vez menos.
Por Marina Fernández.
Venimos experimentando en los últimos años lo llamamos un boom de la incineración, pero bueno, al fin y al cabo esto se traduce, es un cambio de paradigma, de costumbres y de creencias en la sociedad que, oye, que está eligiendo la cremación frente a la inhumación, ya que hemos sido un país tradicionalmente, bueno, inhumador, ¿no? En capitales de provincia y grandes ciudades observamos unas cifras que se acercan al 80% ya de preferencia de la cremación. En el mundo rural todavía sigue la inhumación estando a la par, ¿no? Pero ya en grandes ciudades, grandes municipios, se observa este vuelco y este cambio.
Alejandro Quinzán es el secretario general de la patronal que representa las funerarias en España, PANASEF, y que cada año hace una radiografía del sector. La de 2024 deja ese dato histórico. Por primera vez las incineraciones superan las inhumaciones, los entierros.
Es una manifestación de cómo ha cambiado nuestra relación con la muerte, con el sentido de la muerte, con la vivencia de la muerte, ¿no?
Nos lo explica Imanol Zubero, profesor de Sociología de la Universidad del País Vasco.
La muerte era algo que formaba parte del horizonte de la vida y que estaba integrado en la cotidianidad de la vida, y de ahí que pues, intentáramos morir en casa, moríamos acompañadas y acompañados por la familia. Luego había una ceremonia social, pública, en la que se acompañaba a la persona fallecida. Y luego había un acto también pues, social de despedida de ese cuerpo, que era básicamente sobre todo el enterramiento en un cementerio cristiano católico, ¿no? En principio la idea de muerte la hemos ido orillando en nuestra cultura.
Y al orillar esa idea vamos dejando de lado también los cementerios, espacios íntimamente vinculados con la muerte. Pero los cementerios cumplen otra función para muchas familias, como la de Tere. Son lugares de memoria.
En mi familia,
tenemos un panteón que hizo construir un tatarabuelo para enterrar a sus padres. Tiene incluso una cripta, así una cosa muy espectacular. Entonces, ahora mismo yo me recuerdo con mis primos leyendo los nombres de los que estaban allí enterrados, nombres que ni siquiera nosotros conocíamos, pero que siempre había ahí algún mayor contándonos quién era cada uno, historia, alguna historia de su vida, de sus hazañas y de sus miserias. Y la verdad es que me ha llegado a resultar reconfortante. Me ancla para bien con mi pasado, me da, no sé, como un cierto sentido de pertenencia.
217.586 personas fueron enterradas el año pasado en España. Pero fueron 1.000 más las que eligieron la cremación.
Se observa que la gente con las cenizas pues tiene como más libertad de acción para hacer, una vez está incinerado el cuerpo, pues con las cenizas tienes más libertad. También más libertad de la que te permite la inhumación, ¿no? Que al fin y al cabo, pues oye, tienes que pagar unas tasas por tener un nicho en el cementerio correspondiente. En cambio, las cenizas te ofrecen la posibilidad, pues oye, de llevártelas a casa en la mano. Entonces esto, pues la sociedad va viendo que hay un cambio, que lo prefiere. Y yo creo que este es uno de los motivos, ¿no?
Es la experiencia de Alejandro Quinzán y de los profesionales de servicios funerarios, y es una realidad que tiene que ver directamente también con la caída del sentimiento religioso en España. En los últimos 10 años ha caído 16 puntos el porcentaje de españoles que se declaran católicos. Del 69 al 53%, son poco más ahora de la mitad de la población, según el último estudio del CIS. Pero los practicantes son apenas el 17%.
Era la religión la que nos pautaba no solamente los momentos, sino sobre todo la forma en vivir esos momentos, ¿no? La secularización que ha experimentado España de una forma muy acelerada a partir de los años 80 ha hecho que vivamos otras formas de celebración. En este momento pues lo hacemos de una forma mucho más laica, mucho más cívica, pero es verdad que la religión ha dejado de ser ese gran articulador, ese gran organizador de nuestras vidas y también de nuestra muerte, claro.
Y parece claro quién o qué se ha hecho con ese papel articulador.
Se suele decir que cuando Dios desaparece deja un agujero en forma de Dios, por así decirlo. Entonces, bueno, de alguna manera hay que llenarlo con otra especie como de deidad o divinidad, ¿no? Y ciertamente pues el capital, sí, es el mercado el que al final acaba por colonizarlo.
Está por todas partes, cada vez los preparativos empiezan antes, Halloween ha llamado a nuestra puerta, nos ha hecho la pregunta de rigor,
¿truco o trato?
¡Trato!
Y hemos elegido trato.
En mi cole los peques están encantados con Halloween, todos los años la verdad que lo viven con mucha emoción. Por supuesto, el día de Halloween venimos todos disfrazados y durante toda la semana ya estamos haciendo cosas relacionadas con Halloween. Muchas manualidades para decorar la clase, que les encantan. El profesor de educación física monta en el gimnasio un pasaje del terror, que la verdad es que les encanta y se mueren de miedo. No se oyen más que gritos. A mis compañeras y a mí nos gusta mucho también trabajar en lengua la leyenda de Becker del Monte de las Ánimas para darle un toque más nacional a la fiesta. Y les gusta mucho porque también es terrorífica.
Disfraces, decoración y muchas chucherías. Es en lo que piensan estos días buena parte de los niños y niñas de España, como los alumnos de Alma Maestra en Alpedrete. Para ellos el 1 de noviembre es una fiesta y no un día para visitar el panteón familiar, como hacían Tere y sus primos, para escuchar historias sobre sus antepasados. Puede que en el futuro esas historias cuenten que antiguamente el 1 de noviembre los cementerios de España se llenaban de gente y de flores, que no existía Halloween y que a los niños y niñas les parezca increíble, por mucho que les pese a algunos.
Porque es que acabo de recibir un mensaje de Carlas Francino, que es otro de los que podría mandar un amanecer, pero me dice, puto Halloween, la penúltima chorrada que hemos comprado.
Crónica 7, 24/7.
Que voy a preparar unas doradas al horno con una vinagreta de calamar. No os lo perdáis.
Toda una declaración de intenciones, la de cocinar pescado, que cada vez suena más a cosas de la tele.
Pasamos a la siguiente ronda.
¿Qué son, centollos? ¿Qué es?
Ostras.
Ostras.
Yo no he abierto una ostra nunca, tíos.
Ni ostras, ni merluzas, ni boquerones. El pescado, sobre todo el pescado fresco, está desapareciendo de nuestras neveras. En 2024 consumimos de media 18 kilos al año y eso es un 30% menos de lo que nos comimos hace 10 años. De este cambio en el menú va este reportaje de Crónica 24/7. Y en contra de lo que pueda parecer, según el sector, no es cuestión de dinero. Es más bien un tema de edad. Antonio Nieto es gerente de Pesca España.
Esos chavales de los coles, esos jóvenes que hemos visto, y así lo dicen todos los informes, que no están accediendo a los productos del mar, ¿no? Para nosotros es un público clave, es un público que hay que llegar porque hay una brecha entre esas generaciones mayores y...
Es verdad que el pescado fresco y el congelado han más que duplicado su precio en una década, pero no han subido mucho más que las conservas. ¿Y las latas? Las latas sí se comen. Por eso, insiste Edgar Boada, que vende pescado a domicilio, en que no es un tema de dinero.
Nuestras abuelas y nuestras madres cocinaban mucho en casa, se cocinaba mucho de manera tradicional y todo esto se ha ido perdiendo.
Es que no sabemos cocinar.
La gente más joven de menos de 40 años no sabe hacer un bacalao a la llauna o hacer...
España se desengancha del pescado.
Con casi 8.000 kilómetros de costas, España sigue destacando como una de las principales potencias pesqueras de la Unión Europea.
Por Sira Valdés.
Sin embargo, con el paso de los años, la flota pesquera se ha ido reduciendo hasta tal punto que en las últimas cuatro décadas el sector ha perdido un 60% de sus barcos, tal y como señala Javier Garat, presidente de Cepesca.
Teníamos alrededor de 22.000 barcos en España. En la actualidad apenas tenemos 8.400. La reducción ha sido considerable.
Cuatro décadas en que también se han ido transformando las mesas de los hogares españoles, donde cada vez más los productos del mar brillan por su ausencia. Solo en la última década, el consumo de pescado fresco en los hogares españoles ha caído casi un 33%, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. De media, en 2024, comimos menos de 18 kilos por persona, un consumo que se sitúa muy por debajo de los 21 kilos al año que recomienda la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Eso también ha ido transformando los paisajes urbanos, donde cada vez es menos común encontrar una pescadería. 5.000 han bajado la persiana desde 2007, unas 350 al año. Para el sector, la causa principal está clara. Antonio Nieto, gerente de Pesca España, apunta una opinión compartida por todos. El ritmo de vida ha cambiado y con él también las prioridades del consumidor, que cada vez dedica menos tiempo a la cocina, especialmente el público más joven.
El consumidor ha cambiado, es algo evidente. Ya no cocinamos, las prisas, falta de tiempo, el ir a la compra casi de manera autómata cada semana, al final necesitamos nuevos productos ante el nuevo consumidor.
Quizá por eso los pescados que consideramos que pueden ser más fáciles de cocinar, como el salmón, sí que han aumentado su presencia en nuestras cestas de la compra, y es que muchas veces también el desconocimiento del producto nos aleja de su consumo.
Desde cambios de hábitos de consumo, falta de información, incluso la diversidad de productos del mar que tenemos en España también va un poco en nuestra contra, porque vemos que genera cierto rechazo en el sentido de uff, ¿y qué hacemos ahora con esto, ¿no? Cuando nos acercamos a una pescadería.
Así lo reflejan los datos. Mientras que en una década la demanda de pescado fresco se ha reducido un tercio, la de pescado congelado ha caído mucho menos, 8 puntos menos. Y no es cuestión de precio, de media, ambos cuestan prácticamente lo mismo. De hecho, frente a estas caídas, la venta de conservas, que son más caras y que se han encarecido un 45% en la última década, apenas ha variado.
La atención al cliente es primordial en una pescadería y la pescadería hoy se atiende de una manera distinta
a la de antiguamente. Entonces tenemos que saber qué quiere el cliente y en función de lo que el cliente nos pida, pues vamos a prepararle un pescado de una manera o de otra para que lo pueda llevar directamente a su casa y preparar sin esfuerzo y sin limpiar. No tenemos tiempo ya hoy en día para poder llevar el pescado a casa, limpiarlo, trabajarlo. La cuestión está en satisfacer las necesidades de cada cliente que puede usarlo directamente al llegar a casa.
Por eso los profesionales tratan de adecuarse a las nuevas necesidades del mercado, donde la formación y la adaptación a las necesidades del cliente, tal y como explica Cristina López, responsable del Centro de Formación de Mercamadrid, es cada vez mayor.
La propia distribución, los supermercados están trabajando muy, muy aceleradamente hacia esos productos ya cocinados. Está aumentando.
Como también ocurre, explican desde Pesca España, en el sector de la pesca.
Nosotros, por ejemplo, nuestro asociado de Almería tiene una tienda online exactamente igual, que te ponen 48 horas un producto fresco en casa, o los propios asociados de Punta del Moral, de la Lonja de Ayamonte,
¿no? Una de esas historias de éxito y especialización es la de Peix a Casa.
Nuestras abuelas y nuestras madres cocinaban mucho en casa. Y todo esto se ha ido perdiendo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Les facilitamos mucho el tema de ir a comprar, el tema de almacenaje, todo va envasado al vacío, en raciones individuales, con piel, sin piel, de diferentes tamaños. Si quieren para el niño en 90 gramos y para el marido en 180, pues lo hacemos así. Y eso facilita mucho el tema de, como mínimo, intentar consumir pescado en casa de manera sana y sin perder mucho tiempo yéndolo a comprar.
Que, como cuenta su propietario, Edgar Boada, nació casi por casualidad.
Éramos mayoristas en Mercabarna, nos dedicábamos a vender a pescaderías y a supermercados, pero hace unos 15 años, por motivos particulares de que mis hijos empezaron a ir al colegio y empecé a hablar con las madres de los compañeros de mis hijos y me pidieron si podía hacer algún servicio de pescado a domicilio, pues empecé con ellas. Empecé con unas 15 o 17
madres. Y que ahora se ha convertido en un modelo de éxito.
Y cuando vi que la cosa pues iba engordando, pues empezamos a enviar un mail a ellas y a muchos amigos con los precios y explicando pues lo que yo cogería para mí para casa para el día siguiente. Así empezamos y ahora mismo hacemos más de 15.000 pedidos al año.
Un modelo que cada vez se extiende a más ámbitos.
Al final vimos un poco que la tendencia del consumo pues no era la que nosotros queríamos y queríamos llegar a todo tipo de cliente, ¿no? Ofreciendo ya un producto de calidad cocinado en el cual pues la gente tenga una experiencia de compra buena y que realmente pues aproveche nuestro servicio para facilitar la compra al cliente y llegar cada vez a más hogares, ¿no? Facilitando sobre todo la experiencia de compra, ¿no? Facilitar el día a día al cliente.
En la cadena de supermercados Plus Fresh, dice Ángel Pérez, su responsable de pescado, decidieron poner en marcha un horno en su pescadería y en tan solo 5 años han duplicado la venta de pescado ya cocinado. Porque, aunque cada vez tengamos menos tiempo, todos coinciden. Comer bien es fundamental para una vida sana y el pescado sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la dieta mediterránea.
Crónica 24-7.
Desde siempre ya empezó a hacerme bien, 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 porque hacen una cosa, ponen un placebo y la medicina. Y a mí me debió tocar la medicina y empecé a mejorar, pero desde los primeros días. Entonces fue una sorpresa para todos.
Fue una sorpresa muy grande para todos, para los médicos y para Carmen, comprobar que funcionaba desde el principio el ensayo clínico en el que estaba participando para combatir la enfermedad rara que padece, la esclerodermia. El fármaco en desarrollo se lo administran en el Hospital La Paz de Madrid cada 3 semanas. Y como ella es de Guadalajara, le ponen taxi, le pagan dietas, tratan de darle todas las facilidades posibles.
Lo que nosotros empezamos como un ensayo clínico, a lo que teníamos tanto miedo porque es como, ¿no?, el conejillo de Indias, hoy por hoy ya no es ensayo, ya es tratamiento.
Tú también ha tenido que aceptar en su vida la inquietante combinación de enfermedad rara y ensayo clínico. Es la madre de Alonso. A su hijo le diagnosticaron un cáncer para el que no había tratamiento hasta que un fármaco experimental funcionó. Ha pasado de la incertidumbre de utilizar la única salida que había para su hijo, la del ensayo, a la seguridad de saber que funciona para su niño y para los demás niños que padezcan la misma enfermedad en un futuro.
Entonces, el haber podido ser una de esas uniones que hoy en día pueda ayudar a otros niños que tengan la misma patología que ha tenido nuestro hijo, pues es una maravilla. Y era una de las cosas que a Alonso le daban mucha energía.
Y de esto va este reportaje de Crónica 24/7. Queremos saber más de estos procesos en España. 170.000 personas están participando actualmente en algún ensayo clínico en nuestro país. Somos líderes europeos en este tipo de estudios. Y no deja de crecer la intervención de los pacientes con enfermedades raras, porque, como dice el doctor Alberto Borovia, coordinador de la Unidad de Ensayos Clínicos del Hospital La Paz.
Un ensayo clínico muchas veces es la última opción terapéutica que existe para un paciente. Es decir, cuando ya no existe más tratamientos disponibles en la práctica clínica.
Es una última oportunidad a la que además podemos acceder todos.
Que toda persona que viva en España o en Europa tenga las mismas opciones de poder participar en un ensayo clínico con una terapia innovadora.
Ensayos clínicos que salvan vidas.
Cuando venimos, yo me pongo atacada. Entonces, hasta que no me dicen, Ruth, está toda la analítica, vienes como...
Acompañamos a Ruth y a su hijo Alonso al Hospital Niño Jesús de Madrid.
El 6 de mayo del 2024 pasó lo que no queríamos que pasara. Nos dijeron que tenía una leucemia mieloide aguda. Cuando le hicieron las analíticas, pues Alonso tenía una mutación de un gen. Entonces, no había tratamiento como tal porque la quimioterapia normal para él era refractaria.
Por María Ibáñez.
Y surgió entonces un ensayo clínico.
Habíamos tenido la suerte de que justo en ese momento ese ensayo estaba funcionando y que era específicamente para esa mutación del gen. Entonces vinimos aquí y claro, cuando te dicen que es un ensayo, pues al principio es como, madre mía, mi hijo va a ser un conejillo de indias.
Pero no había otra solución.
¿Qué pasa cuando los pacientes recaen más veces? Más de dos, más de tres, o tienen otras necesidades, ¿no?, para intentar curarlos. Pues que a veces necesitamos ir un paso más allá, ¿no? Y de ahí surge la unidad de ensayos clínicos, la unidad de terapias avanzadas.
Blanca Herrero es la responsable de esta unidad.
Consiste en extraer los linfocitos sanos del paciente con leucemia, sus linfocitos T, y conseguir que sus propias defensas modificadas, que son capaces de reaccionar contra la leucemia y acabar con ellas. Es un tipo de terapia.
Y esto mismo ha sido lo que desde hace un año y medio se ha estado intentando en el caso de Alonso, que también ha recibido un trasplante de médula.
La verdad es que tuvo una buena respuesta rápida además.
Lo cuenta Beatriz Vergara, hematoncóloga en el Hospital Niño Jesús.
El ensayo clínico también valoraba la oportunidad de continuar después del trasplante con este tratamiento con el que continúa y está ya a punto de finalizar y en una situación de remisión completa de la enfermedad.
Un tratamiento oral que toma cada día.
Es verdad que al principio el tratamiento, como se asocia a quimioterapia, así que el paciente tuvo que estar ingresado, sobre todo también por la situación clínica del paciente, pero ya después del trasplante este tratamiento lo está pudiendo recibir estando en casa con visitas ahora mismo mensuales.
A Alonso tan solo le queda un ciclo.
Estamos muy contentos, la verdad, muy contentos y muy agradecidos.
Y una vez que termine el ensayo clínico, ya considerado tratamiento por sus buenos resultados,
pues se irán haciendo controles que al principio son más frecuentes y luego ya se irán distanciando, pero sin ninguna previsión de poner ningún otro tratamiento.
Después de un proceso lleno de incertidumbre.
Al principio, que solíamos venir todas las semanas, era como más tranquilizante porque dices, jo, una semana es un periodo más corto de tiempo, pero claro, ahora es un mes. Dios mío, en este mes estará todo bien.
Y muy duro.
No se puede explicar con palabras lo duro que es, y sobre todo ver a tu hijo en un estado tan difícil, o sea, luchando contra todo pronóstico.
Por eso pide Ruth, la madre de Alonso,
que la gente siga investigando, que la gente siga comprometiéndose con estas causas, porque todos estamos metidos dentro del bombo y nunca sabes si te va a tocar o no.
Actualmente hay en marcha más de 600 ensayos clínicos pediátricos en nuestro país, que ya han sido autorizados por la Agencia Española de Medicamentos, el organismo competente. España es líder europeo en estas investigaciones. Tan solo el año pasado se autorizaron 930 nuevas, un 10% más que en 2023.
Es para mí vital.
Destaca la tendencia al alza de la investigación en enfermedades raras, como en la que participa Carmen, con 207 en 2024. Representan un 22% del total.
Mi enfermedad es esclerodermia.
Una patología rara, autoinmune, por la que el cuerpo ataca el tejido de los órganos y que en el caso de Carmen derivó en una hipertensión pulmonar severa.
Eso significa que se me tapan los vasos que van al pulmón y entonces necesitaba algo que me lo parase. Y esta medicina lo que ha hecho ha sido evitar que sigan cerrándose los conductos.
Esa medicina la recibe cada 3 semanas desde enero del 2023 en el Hospital Madrileño La Paz.
Vengo, me sacan la sangre y según han ido los análisis, después me ponen la inyección y ya me voy a casa hasta los 21 días siguientes. Y ha ido mejorando, mejorando, mejorando y todo gracias a los doctores que me dijeron que hiciera esto. Como mi enfermedad no tenía cura, pues que lo mejor era prestarme a un estudio.
Carmen participa en un ensayo clínico fase 3.
Lo que buscan es evaluar la eficacia comparado con el tratamiento que exista para esa enfermedad. En el caso de que no exista ningún tratamiento, que es el caso de esta paciente, se compara con placebo.
Lo explica el doctor Alberto Borovia, coordinador de la Unidad de Ensayos Clínicos de La Paz.
Primero se hacen los estudios de primera administración en humanos, que habitualmente involucran voluntarios sanos. Se tienen que hacer en unidades de ensayos clínicos acreditadas, con camas de hospitalización, porque el sujeto tiene que estar hospitalizado durante varios días, y ya en las fases posteriores, 2 y 3, ya se incluyen pacientes.
Asegura que los ensayos clínicos de fármacos pueden durar entre 10 y 15 años.
Tiene que estar autorizado por la agencia reguladora, en nuestro caso la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y por un comité ético.
Y sobre los voluntarios.
Cada vez que anunciamos un ensayo clínico, tenemos muchas llamadas.
Actualmente participan en algún ensayo clínico en nuestro país unas 170.000 personas que antes...
Vale, pues me rellenando un consentimiento, por favor.
Deben firmar un consentimiento informado. Además, es obligatorio que el promotor del estudio de un fármaco cuente con un seguro de responsabilidad civil para cubrir posibles complicaciones.
Ya este es mi segundo estudio.
Es David. Actualmente participa en un estudio clínico nutricional del CSIC.
Yo conocí el estudio en el centro de salud y justo los parámetros que necesitaban para el estudio coincidían con lo mío. Los triglicéridos o el azúcar alto en sangre, pues digo, pues me apunto.
El objetivo de esta investigación que lidera Raquel Mateos es reforzar los tantísimos beneficios del omega 3. Es una grasa que se oxida con mucha facilidad.
Se sabe que tiene interesantes propiedades para la salud cardiovascular, pero tiene un problema, y es que es una grasa que se oxida muy, muy, muy rápidamente. Entonces hay que estabilizarlo, hay que protegerlo. ¿Cómo? Añadiendo un antioxidante.
El que se suele emplear es la vitamina E, pero cuenta Raquel, desde el CSIC están estudiando otro antioxidante más eficaz.
Nuestra propuesta es cambiar esa vitamina E por otro muy potente, que es el hidroxitirosol, que está en el aceite de oliva.
Y buscan un doble beneficio.
Por un lado, cuando yo añado ese hidroxitirosol al omega 3, que me proteja la grasa de la oxidación, para que me dure más tiempo. Y por otro lado, como se sabe que ese hidroxitirosol es muy bueno para la salud cardiovascular, pues buscamos también esos beneficios que podría aportar en nuestra salud el consumo del hidroxitirosol en combinación con el omega 3.
Raquel Mateos nos recibe una mañana en la Unidad de Nutrición Humana del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos del CSIC.
Okay, tenemos que rotularnos.
Participan un total de 70 voluntarios y pasan por 3 fases.
En una etapa van a tomar el omega 3 nada más. En otra etapa van a tomar el omega suplementado con el hidroxitirosol, el antioxidante del aceite de oliva. Y en otra etapa van a tomar un placebo.
Cada etapa dura un trimestre.
Al cabo de los 3 meses descansan 1 mes.
Y se cruzan.
El que había tomado un placebo ahora va a tomar el hidroxitirosol omega 3. El que había tomado ese ahora va a tomar solamente el omega 3. De modo que cada voluntario ha probado los 3 tratamientos.
3 etapas con una duración de 3 meses cada una, más los meses de descanso. Todo ello equivale a 1 año.
Son un estudio muy fiable porque cada voluntario es como el control de sí mismo.
Es un estudio aleatorio, controlado, porque se inserta la etapa del placebo, cruzado y ciego, también para los investigadores.
Si te das cuenta, aquí tenemos unas bolsas. A es un tratamiento, B es otro y el C es otro. ¿De acuerdo? Entonces, en esta visita, que van a empezar la tercera etapa, este voluntario, con este código 14, va a tomar el A.
uh-huh. El 68 a tomar el B y el 61 el C.
Los voluntarios tienen que cumplir con estas indicaciones.
No cambiéis los hábitos, no se trata de ponerse a dieta. Simplemente a partir de ahora tenéis que tomar este producto como nosotros os digamos para ver si hace algo él solo.
Y la única restricción alimentaria...
Que no tomen aceitunas y que consuman el aceite que yo les doy. A mayores de las cápsulas le damos una garrafa de aceite de 5 litros para poder yo controlar en la medida de lo posible ese contenido de hidroxitirosol que están tomando. Un día de una visita como hoy, por ejemplo, entre otras cosas, tiene que traer
esto, vale. Y los cuestionarios.
Sí, unas muestras de orina y heces. Luego les hacemos que firmen de nuevo este consentimiento informado.
Y se someten a una serie de pruebas.
Un estudio antropométrico. Determinar de forma muy precisa la cantidad de grasa y músculo que hay en el cuerpo de cada voluntario. Uh-huh. Luego, una vez que ya han terminado de hacer esta prueba, pues pasarían a la siguiente. Esta está habilitada para lo que es la extracción de sangre. Pasan a esta otra, donde se les va a hacer una determinación en sangre de índice omega 3. Cuando ya han terminado todas estas pruebas, a continuación ya pues pasarían a la cocina. Aquí los tenemos preparados. Pues como un desayuno.
Los voluntarios vienen en ayunas y muchos se van a trabajar después.
Y lo único es... pues saber que un mes determinado tienes que ir no es tan sacrificado.
Pero no se marchan sin contarnos su experiencia, como David, a quien hemos escuchado hace unos segundos.
300 euros al acabar el estudio.
También reciben un incentivo económico, como cuenta Alberto.
El tema también de las aceitunas, me encantan las aceitunas, también cuando quedamos es como no comas.
Pero... ¿puedes poner otra cosita?
Pequeños sacrificios.
Yo por ella.
Marga, Almudena y Bea son amigas.
Yo llegué a través de mi hermana. Este es mi segundo estudio en el que participo. Mi hermana estaba participando en otro estudio también aquí. Se enteró por gente con la que trabajaba. Ella ha estado participando en varios y me dijo, si quieres, acércate y entérate.
Almudena y Bea están por Marga, que fue quien las animó. Y las tres lo tienen claro.
Entonces vendrán a otros estudios, ¿no? En los que participéis.
Yo creo que sí.
Si podemos, venimos.
Nos parece interesante colaborar.
Los ensayos clínicos no buscan solo el desarrollo de medicamentos o terapias. También están los que aportan evidencia científica para la prevención de enfermedades y la mejora de la calidad de vida.
Crónica 24/7.
Está claro que en el país con la mayor densidad de bares por habitante del mundo, sobre todo se socializa.
Pues normalmente en bares, de vez en cuando discotecas.
Claro, en los bares, las cervecerías, los pubs, las tabernas, saliendo.
De fiesta, o te vas a otro pueblo, sales de fiesta con tus amigos o cuando vas a tomar algo.
Pero hay otros espacios, los deportivos, por ejemplo.
Pues cuando vas al gimnasio conectas con gente que tiene las mismas ambiciones que tú.
Los laborales.
Pues en el trabajo también, sinceramente, también tenemos un punto así de encuentro porque tenemos, o sea, buen rollo, ¿sabes?, entre compañeros y bien.
También se conoce y se trata y se encuentra la amistad y el compañerismo. En ruta.
A mí me gusta mucho viajar, entonces yo creo que viajando es donde más gente conoces, por ejemplo, yo que sé, llegas a un sitio nuevo.
O disfrutando de la oferta cultural.
Sí, solemos quedar, que estábamos viendo a ver si íbamos al teatro o a ver dónde íbamos esta tarde.
O viviendo la experiencia religiosa.
Bueno, nosotros vamos a una iglesia, entonces ahí hay otras mamás con niños chiquitos, entonces solemos charlar ahí con las otras mamás.
En un país en el que una de cada cinco personas declara sentirse sola, en España, casi todo vale para combatir la soledad, para vacunarse contra la soledad. Este reportaje de Crónica 24/7 va, por ejemplo, de dibujar, de pintar, para disfrutar del momento a la vez que se conoce a gente.
Charlar, la nueva forma de socializar. con Sue Prieto.
Son las 7:30 de un viernes en Bilbao y la puerta de Chatter Club, un local acogedor en Indautxu, empieza a llenarse de gente. Hay risas, conversaciones cruzadas y el aroma de café y aperitivos recién preparados que invita a quedarse. Hoy se celebra una de las sesiones de Drink and Draw, un evento creativo que combina dibujo, pintura y socialización cada 2 semanas aproximadamente.
Start painting people's houses and their fruit on the table, and it gave a lot of extra meaning inside the fruit.
Dentro del local hay una mesa larga donde se exponen objetos que servirán más tarde de bodegones. No hace falta ser artista ni tener experiencia. La idea es disfrutar, aprender y conectar con otras personas mientras se comparte una bebida o un aperitivo.
Cuando vivía en Londres, fui algo parecido, donde unas 25 personas dibujaban juntos, hablaban, tomaban algo. Y eso es lo que propone con Drink and Draw. Eventos donde gente puede beber, puede conectar, puede participar en un evento creativo, puede ser dibujo o pintura. Así que me pareció una buena forma, una forma muy bonita de conocer a otras personas creativas.
Vincent Manhan es un holandés que lleva 3 años viviendo en Bilbao y que este año decidió traer Drink and Draw a la ciudad. Su objetivo es simple, crear una comunidad que vaya creciendo poco a poco, donde la creatividad y la socialización se encuentren.
Nuestro plan es seguir creciendo y hacer la comunidad de Drink and Draw cada vez más grande, ofreciendo eventos interesantes de dibujo y pintura para cualquier que tenga curiosidad.
Este tipo de iniciativas nacieron hace años en ciudades como Nueva York o Londres y poco a poco se han ido extendiendo por todo el mundo. En cada lugar adoptan su propio carácter. En algunos lugares se realizan en bares, en galerías e incluso al aire libre. Según Íñigo Ochoa de Alda, psicólogo clínico y profesor de la Universidad del País Vasco, además de presidente de la Asociación Vasca de Psicoterapia, estas experiencias compartidas son especialmente valiosas.
Para que lleve a una creatividad pues más interesante, ¿no? Más rica, por así decir, ¿no? Pues la creatividad no siempre tiene por qué ser de calidad, decimos, o rica, sino que uno va creando y no sabe hacia dónde se va dirigiendo, ¿no? Con gente de más experiencia puede ayudar a ver cómo poder canalizar esa parte creativa encima en algo que sea de calidad. Y la gente que tiene más experiencia a veces tiene muchos vicios de coger ya su estilo, de coger su método, de hacer lo que le funciona. Y que aparezca gente más joven, más impulsiva, le saca un poco también de esas zonas de confort, por así decirlo, ¿no? Entonces, generalmente, todo suma.
Para Íñigo, este tipo de eventos no solo fomentan la creatividad, sino que también ayudan a construir vínculos, combatir la soledad y generar experiencias compartidas entre personas de distintas edades.
La gente pinta en su casa, la gente hace cerámica en su casa, la gente teje en su casa. La gente no, en lo que es lo artístico no se estaba haciendo grupo, ¿no? Estamos acostumbrados al fútbol, al baloncesto, deportes de grupo, que la gente en su tiempo libre socializaba a través de eso, ¿no? Entonces, con estas medidas se está consiguiendo, con estas iniciativas, que se esté socializando también en algo como la creatividad, que hasta ahora era muy, pues, de cada uno de su despachito o de su lugar de confort.
Entre cafés, aperitivos, pinceles y cuadernos, se crean conversaciones, risas y conexiones. La experiencia, aunque sencilla, combina aprendizaje, disfrute y comunidad. Cada sesión se convierte en un pequeño laboratorio de creatividad colectiva.
No hace falta ser artista, no hace falta tener experiencia dibujando o pintando. Todo el mundo es bienvenido.
La creatividad no tiene ni edad ni nivel. Cada trazo de lápiz, cada conversación improvisada y cada sonrisa forman parte de una experiencia que mezcla arte, socialización y aprendizaje. Un pequeño recordatorio de que la creatividad, cuando se comparte, puede transformar un viernes cualquiera en algo memorable.
Crónica 24/7.
Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER, que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias.
Entonces ahora mismo yo me recuerdo con mis primos leyendo los nombres de los que estaban ahí enterrados, nombres que ni siquiera nosotros conocíamos, pero que siempre había ahí algún mayor contándonos quién era cada uno, alguna historia de su vida, de sus hazañas y de sus miserias.
Información, miradas.
El consumidor ha cambiado, es algo evidente. Ya no cocinamos las prisas, falta de tiempo,
el ir a la compra casi de manera autómata cada semana.
Crónica 24/7 es una producción de Ser Podcast.
Se sabe que tiene interesantes propiedades para la salud cardiovascular, pero tiene un problema, y es que es una grasa que se oxida muy, muy, muy rápidamente.
Cuando vivía en Londres, fui algo parecido, donde unas 25 personas dibujaban juntos, hablaban, tomaban algo.
Dirección Eva Aguado.
Está en todas las plataformas. Suscríbete.
Realización y diseño sonoro, Juan Aranaz. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. SER Podcast.